Who Shites Music.
Y estamos aquí al aire. Bienvenidos, pandilla, ¿cómo están? Al aire, Roots Vibration en la casa. Sean todos bienvenidos al programa número 2 de este año 2024. Empezamos la temporada número 7 con el primer invitado de este año, directo desde el Valle de Texcoco, el señor Eric Tepexcuapan.
Pop, pop. Sí, para servir a usted y a
ella. Güey, siempre me cuesta un chingo de trabajo decir tu nombre, güey, pero creo que así lo dije bien.
Sí, y sí, no pasa nada. Igual ahí he tenido varias ahí situaciones con eso del nombre, ¿eh?
Ajá.
Por ahí me han dicho que la forma correcta de pronunciarlo sería Tepexcuapan.
Ok.
Así como en suavecito, como Tepexcuapan.
¿Y tiene algún significado?
Sí, es náhuatl y significa arriba del monte.
Ok.
La cima de la montaña. Entonces, pues de ahí agarramos el nombre para el sound system.
Que queda con por de donde vives, pues, es así como...
Sí, pero también es mi apellido. Entonces, okay. Ahí como me dio un poquito ahí como los sonideros latinos que tenían esa onda de poner su nombre.
Ajá.
Y por ahí otro que en la cima del monte y un apache que es mía. Entonces, como que todo se cuadró. Ya 10 años después dije, igual y un nombre más comercial me hubiera ayudado más en mi carrera, ¿no? Porque llegas a tu casa y... ¿Cómo se escribía este güey? ¿Tepexi qué? ¿Tepexi? Luego lo busco.
¿Y tienes tu familia, son como que descendientes o tienes como que... Bueno, todos tenemos así como que... Es náhuatl, pero tú el apellido lo conservas. ¿Tiene así como que tradición o algo así?
Pues es como... Es una familia de Puebla. Ahí como no hay muchos registros como de qué parte de los náhuatl fueron, porque estaban regados por todo lo que...
Todo el valle.
Lo que quedó de México, ¿no? Uh-huh. Después de los españoles. Pero... Pues sí, ahí hay como una resistencia. Por ahí tengo una tía que es historiadora.
Ah, órale.
Y por ahí también un primo que es es egresado del poli y también no sé qué cosa hizo así perrona que ya sale en el internet.
O sea, sí.
Entonces, le das Tepexcuapan y salimos ahí tres.
Y me comentabas ahorita en el camino para acá, eres de Texcoco, ahí naciste.
Pues yo, o sea, en mi documento nací en la Ciudad de México, bueno, en el Distrito Federal.
Ajá. Sí, bueno, como te llaman para allá.
En la Cuauhtémoc, pero pues me llevaron bien morrito para allá, para Texcoco. Y pues ahí es crecido, de hecho es donde tengo todos mis recuerdos de la infancia y donde estoy viviendo actualmente.
Ok, igual veníamos platicando, ¿cómo fue que llegó el reggae a tu vida? ¿Cómo fue que dijiste, oye, cómo suena esto, me gustó, me identifico?
Sí, te comentaba que fue a través de un disco de Black Uhuru que me regaló un amigo de la comunidad de ahí del pueblo donde yo vivo. Él tocaba percusiones africanas y era mochilero, ¿no? Andaba uh-huh. dando el rol. Entonces, él llegaba al pueblo como, pues, con cosas raras, ¿no? Desde ropa, instrumentos, discos. Y me dio ese disco de Black Uhuru y ya, nada volvió a ser lo mismo.
Y en ese entonces, Texcoco todavía era como que pequeño, ¿no? Ya era grande. Te comento porque igual me identifico, yo soy de Izcalli. Y en ese entonces también Izcalli era como que pequeñito.
Pasa que hubo como en ese tiempo también pasaba algo ahí en Texcoco. Había un crew hace tiempo que se llamaba Dubside.
Uh-huh.
Y hacían un festival que se llamaba Texcoco Roots.
Uh-huh.
Entonces se hizo como dos o tres veces... Y había unos lugarcitos ahí donde ya se ponía reggae. Entonces, pues sí, cuando yo empecé ya había unas tablas, ¿no? Donde pararse, donde caminar. Ahí me acuerdo que llegaron a ir los Jazz Childs a tocar a Texcoco.
Mis paisanos, ¿no? Mis paisanos.
¿Quién más llegó a ir? Rocco en su proyecto de Pachuco Sound System.
Ajá.
También iba, porque como que en ese entonces no estaba tan separado ahí el rap, el reggae y
sí, era como que
y el sonidero estaba, estaba como muy en onda también por ahí, pues llegó a ir Ganja, Texcoco, también habían como muchos toquines de ska, había una euforia tremenda por el ska, pero pues unos cuantitos se jalaron ahí para...
Sí, como que lo que para pegó hacer, uno primero fue el ska, ¿no? Y de ahí ya como que invitaban a algunas banditas de reggae, empezó a sonar ahí el reggae, ya él después agarró como que su camino solito, ¿no?
Sí, puede ser que haya sido algo así. Porque igual, pues hay bandas que hicieron como su camino y su trayectoria junto a las bandas de ska.
Ska.
Y hay otras bandas que hicieron su camino por otro lado.
Uh-huh.
Y también les funcionó, ¿no? Yeah. O sea, realmente como que cada proyecto, cada persona de repente agarra para un lado y... Ya, mira, después de varios años nos vamos encontrando.
Sí, oye, y así ahorita que dices que vas agarrando como que tu camino, ¿tú en qué momento dijiste, bueno, me gusta esta música, pero quiero no nada más ya ser fan, quiero empezar a hacer ya sea tus fiestas o empezar a ver el reggae desde como que otro punto de vista, no tanto como fan?
Todo fue realmente muy gradual, ¿no? O sea, yo... En la escuela, cuando iba en la prepa, pues guardaba, ¿no? Juntaba mi dinero para ir a los conciertos, para ir a los festivales. En ese entonces, el Vibraciones de América uh-huh. y el Rasteca partían el queso, ¿no?
Simón.
Entonces, pero también tenías esa cosa chida que había dos eventos chidos al año.
Uh-huh.
Entonces, me daba bien tiempo de guardar para uno y después empezar a guardar para el otro. Y estaba chido, ¿no? O sea, uh-huh. de joven. Ya después con el tiempo, pues me fui buscando la manera de integrarme a esos espacios que me llamaban la atención, donde creía que yo podía aportar algo, ¿no? Poder hacer una diferencia en la situación. Y pues fue así como por ahí del 2006 es que ya empiezo como agarrar el nombre, ¿no? Como de ponerle Tepexcoapan Sound System, porque yo hacía radio.
Ok.
Primero fue Nati Radio.
Sí, Nati. Bueno, todavía esos creo que todavía siguen.
Y después estuve en Yaya Radio.
Mm.
Y después, no me acuerdo, creo que éramos como piratas y había un programa que se llamaba Winamp.
Ajá. Uh-huh.
Y a través del Winamp podíamos hacer transmisiones también. Uh-huh. Y pues sí, o sea, fue como...
Se fue dando.
De repente ya, cuando me di cuenta, ya estaba ahí, ya me pagaban. Entonces, así como que algo estamos haciendo bien.
Simón.
Te estoy hablando eso como 2006, pero yo creo que es como a partir del 2015, tal vez, donde... ya no lo tomamos en serio, ¿no? Como la parte de profesionalizar lo que hacemos, porque honestamente la estábamos pasando bien, o sí, sea, no teníamos una idea de cómo hacer las cosas, no había una cultura, no había una escuela que dijéramos, ah, no, mira, por aquí se va, ¿no? No, al día de hoy la gente ni siquiera sabe sus derechos sobre sus temas, los cantantes, ¿no?
Sí.
No tienen ni la menor idea de derechos de autor, de copyright, de publishing. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que ya aprendimos sobre la marcha, ¿no? Uh-huh. O sea, ya nos estaban cayendo las cosas en cara trabajando con Lengua Alerta. Ah, sí, todo bien, y las tocadas y la promoción y eso, pero pues nunca nadie nos había hablado de derechos de autor o... publishing y los uh-huh. porcentajes, ¿no? ¿Cómo se maneja esa parte de la industria? Porque la música como arte, pues yo creo que es para los compositores, para los creadores y muchas veces ese arte no tiene que ser remunerado porque pues el artista vive de tocar y
sí,
de compartir ahí directo, ¿no? Ya como industria, como negocio, pues sí, hay que conocer un poquito de ese tema para, pues también para poder llegar a buenas negociaciones, ¿no? No, luego ni sabes a qué tienes derecho.
Ajá. Y por ejemplo, me platicamos ahorita de Lengua Alerta. ¿Él fue de los con los que primero empezaste a armar ahí el cotorreo? O...
Él fue el primer cantante que confió en mí para que yo realizara las gestiones de management, de booking, de okay. ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero surgió de una amistad, ¿no? No es como... no es que supiéramos hacer las cosas, las fuimos aprendiendo ya sobre la marcha, y era así como de que, pues tú tienes verbo, tú tienes carisma para negociar, entonces tú encárgate de eso.
Ah, se fue así, literal, se fue dando.
Se fue dando. Entonces, ya después funcionó, a Lengua Alerta le fue bien.
Sí.
Y pues ahí fui agarrando algunas tablas y ya poco a poco pude empezarme a vender con... Después con bandas y con... Después ya me buscan algunas bandas para trabajar. Entonces está chido. Algo hicimos bien.
Ahorita tienes que a Don Carlos. ¿Quién más traes?
Bueno, este año podemos todavía trabajar con Alborosi, con Don Carlos, con Clinton Farron. Por ahí La Mala Rodríguez.
¿Veniste con Alborosi acá?
Sí.
Sí, la última vez que estuvo acá en Cancún, entonces.
Sí, ahí anduvimos con Cavaca Pyramid, Buju Banton.
Ah, pues buena cartera, entonces.
De aquí de México, La Golden, Rastrillos, Ganja, ya Fabio.
Ahí. Y de los eventos en los que has participado como promotor, o sea, ¿cuál es el que te dé... de que tengas como que una experiencia así que digas que no se te va a olvidar?
Ay, pues todos tienen algo, ¿no?
Pero así una que digas, ah, no manches, eso sí estuvo bien.
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 Chido, no sé.
Sí,
feo.
Sí, chido, vamos a empezar con lo chido.
Algo chido. Pues el año pasado tuve la oportunidad de conocer a Buju Banton.
Uh-huh.
Vine a conocerlo aquí a Cancún, precisamente tocó en el Moon Palace.
Ah, vi que subiste unas fotos en tu Facebook.
Yo creo que para mí esa es como una de las experiencias así más fuertes, ¿no? Para mí Buju es como un superhéroe, ¿no? O sea, de repente como si un niño se tomara una foto con Batman, podría ser algo similar ahí a eso, ¿no? O sea, te puedo decir que eso para mí fue muy, muy especial.
De hecho, hasta lo pusiste, ¿no? En el post que pusiste en Facebook.
Subí una foto ahí con mi disco. Llevé mi disco para que me los firmara. Y sí, fue un sueño que nunca imaginé que se fuera a cumplir. La verdad es que no me lo esperaba. No.
Y ahora una que digas qué mala.
Una qué mala... Creo que hace como 5 o 6 años, en León, en la motofiesta, yo estaba de gira con Fidel Nadal y nos robaron. Robaron la camioneta y se robaron instrumentos y también equipo, ¿no? Mi maleta.
Se valió mal.
Entonces, esa fue muy triste. Muy, muy triste.
¿Y qué, estaba en la media gira?
Sí. De hecho... Al día siguiente tuvimos coordenada en Guadalajara y sábado y el domingo Mazatlán. Y yo ya llegué al coordenada con la ropa que traía puesto porque se llevaron mi maleta en la camioneta. Y a Mazatlán llegué a comprarme una bermuda de recuerdo de Mazatlán.
De mis papás fueron a Mazatlán, sí, y me trajeron una playera.
Y una playera chiquitita, como talla mediana, que me prestaron. Bueno, me regalaron esa playera de Ganja. En ese entonces vivía allá Salvador.
Ajá.
Y me llevó una playera de Ganja, pero pues yo creo que se acordaba de mí cuando iba en la prepa, ¿no? Porque ya cuando dije, ¡oh! Pero igual no tenía más opciones, entonces con esa salimos.
Salió, te hizo el paro el chavita.
Sí, ahí la familia del reggae mexicano siempre hace el aguante en todos lados. La verdad es que siempre nos reciben muy bien, nos tratan muy bien. Y bueno, ahí también cuando toca recibir de aquel lado, tratamos de que no falte Ganja, que no falte el ensayo para pasarla bien.
Oye, Y igual veníamos ahorita platicando en el camino lo de ¿cómo ves para dónde va a caminar el reggae esos próximos años?
Pues pues va a caminar, no sé para dónde, realmente no podría marcar la dirección, porque siento que se van a abrir como muchos caminos hacia diferentes lados, porque a diferencia de lo que platicábamos de hace años, estábamos más limitados, ¿no? Había 4 bandas de reggae, había 5 DJs y había, no sé, 5 cantantes.
Ajá.
Ahora tenemos una gama de bandas de reggae mexicano bastante amplia, con diferentes estilos. Tenemos una variedad de cantantes y tenemos una cantidad de DJs de calidad de exportación. Tenemos DJs en México para mandar a todos lados. Entonces, yo siento que en ese lado creció la escena, porque ahora ya hay más medios de difusión. Antes no había equipos de sonido, no había torres, no había sound systems. Uh-huh. Ahorita yo creo que, sin miedo a equivocarme, debe haber unos 20 en la ciudad.
¿Solo en la ciudad?
Solo en la ciudad. Entonces, ahí siento que se ha fortalecido, que ha crecido. Y pues yo espero ahí como, más bien como la maduración del género y la profesionalización en diferentes ámbitos para que continúe, para que se logre el mainstream que tanto deseamos.
Que tanto se ha buscado, ¿ah? Y por ejemplo, ahorita que hablas del mainstream, la película, cual que comentábamos que va a ser como que un punto importante.
Pues sí, definitivamente. Pero imagínate que nunca hay nada para el reggae. Bueno, por ahí a lo mejor una nota roja.
Sí,
que,
sí, sí.
Marihuanos y cosas así, pero realmente no hay como una difusión o como una apertura en los medios para este género. Con la película de Bob, lo que decíamos, o sea, va a volver a poner el reggae en el mundo, lo va a volver a poner en el mapa Bob Marley después de muerto. Entonces, uh-huh, habrá que aprovecharlo todo lo que se pueda, agarrarnos con las uñas de todos los memes que hagan.
Toda la
hora hagan memes.
Sí, pero ya me spoileaste el final, ¿cuál era?
Ah, sí, bueno, para todos los que van a ver la película, la verdad es que al final se muere y todos los que lo escuchan se vuelven marihuanos. Entonces ahí, véanla bajo su propio riesgo.
Sí, va a estar bastante buena también. 14 de febrero, que es el estreno, ¿no? Igual lo que decíamos, parece que está cuidada, pero por parte de la familia, ¿no? O sea, como que sí muestra, según lo que vi de ahí del tráiler, más pues lo que realmente pasó, ¿no? Esperemos que así sea, y estaremos sabiendo el 14 de febrero a ver cómo nos va con la película del Marley.
Pues yo creo que bien marihuanos, ¿verdad? Sí, eso sí se va a lograr. Yo espero que igual que como cuando fue la película de Barbie, que toda la gente iba vestida de rosa y así, estaría padre también que a la peli de Marley fueran y se viera verde, amarillo y rojo por toda la sala, todos fumando en la sala.
Porque ya he visto varias bandas que ya está tomándose la foto con el cartel del cine. Sí, güey, bastante banda ya he visto que ya está tomándose sus fotos. Hay bastante gente que lo está esperando, güey.
En mi pueblo no hay cine, pero seguramente que para febrero vamos a
ver la
vamos
forma
a buscar un cine para ir a ser parte de eso, pero sí, igual pues yo aprovecharía para invitar a la banda que ese día pues sí le caigan, saquen ahí su chamarrita verde, amarillo y rojo.
Simón.
La gorrita y
banderitas,
sí,
estaría
que
chido,
se vea, la que se vea, la verdad, o sea, somos una comunidad en resistencia y también nos tenemos que hacer ver. Bueno, yo digo eso, ¿eh?
No, sí. Igual como comentábamos, creo que esa película va a capturar a generaciones nuevas. Lo decíamos igual hace rato, que la mayoría de la gente que ahorita está haciendo o continúa en lo del reggae, pues ya son de 35, 40 para arriba. Como que no ha llegado esa forma de llegarle a las nuevas generaciones para que hagan nuevas bandas o nuevos DJs. Y creo que la película puede ser un buen gancho para atraer a esas nuevas generaciones.
Sí, seguro también, aparte, o sea, el contenido social, el contenido histórico que tiene la presencia de Bob Marley, digo, porque igual ahorita conocemos su música y conocemos un poquito de su historia, pero todas esas generaciones nuevas
no saben en sí.
No saben, entonces, o sea, cuando vean que era más que un cantante, que era más que un marihuano, que había luz en su ser y que podía transmitir esas cosas tan magníficas. Yo la verdad es que estoy muy entusiasmado y esperando.
A buscar el cine el 14 de febrero.
Que llegue el día y un montón de cosas buenas que se van a venir, seguro. Yo confío en que viene una nueva generación de Mextafaris.
Ah, huevo.
Y se va a poner bueno. Aparte, aquí en Cancún también, o sea, pero hay un montón de haitianos.
Ahorita están llegando muchos haitianos.
Hay una migración así de Black Community tremenda.
Sí.
Entonces, obviamente que un montón de esa banda se va a quedar en México y se van a mezclar. Entonces, toda esa banda pues ya trae el Afrobeat integrado. Y por ahí va a venir una nueva generación con gustos caribeños, con amor por la música negra. Y ahí va a venir otro empuje. Ahí vienen sí, las nuevas generaciones. Sí.
Y fíjate que lo platicaba el otro día que estuvo aquí también el Joselo, que después de la pandemia como que hubo algo que empezó a moverse otra vez, que empezaron a hacer festivales, empezaron a ver otra vez programas, empezaron a hacer otra vez páginas. Hay algo ahorita como que se está empezando otra vez a mover. Abrieron otra vez por ejemplo aquí en Cancún, abrieron otra vez el Capuchino, que estaba cerrado, ya tenía mucho tiempo cerrado, empezaron otra vez a hacer fiestas, en playa también están haciendo fiestas, otra vez en el DF, están haciendo otra vez festivales. Siento que hay algo que se está empezando otra vez a mover y con la película, como dices, va a ser un buen jale para que otra vez despegue como en esos buenos tiempos el reggae de como antes.
Pues sí, igual ahora más, yo creo que va a ser diferente, va a ser con nuevas cosas, pero sí, yo tengo mucha fe en que así va a ser. O sea, digo, si de por sí nunca nos tiraba nada, ahora ya con la peli va a haber medios, va a haber difusión, y eso nos ayuda a todos, nos conviene a toda la escena, a toda la comunidad.
Y tú, por ejemplo, como promotor, ¿no haces así que has ido a lugares o a las fiestas que has hecho? ¿No has visto por ahí alguna bandas de chavos o algún güey que te diga, oye, yo quiero empezar a tocar o así? ¿No se te han acercado algunos?
Sí, de hecho hasta me escriben. Así luego de repente sí me genera un poquito de conflicto porque regresamos a lo que te decía. No sabemos nada.
Okay.
O sea, de repente como que me escriben pensando que les voy a decir, ah, sí, güey, no hay pedo, ten 10,000 pesos
y vamos a
para tocar la siguiente tocada y ya nos vamos a volver ricos mañana, ¿no? y pues no, o sea, también la música, o sea, como la música como negocio requiere de un montón de inversión, un montón de constancia, disciplina, que muchas veces no... El creador, el creativo, no está dispuesto a tomar.
Es como
está
el
en
fútbol.
Ese papel creativo.
Ajá.
Entonces, ahí es un poco complicado. Yo, honestamente, no estoy como apostando o tirándole por algo nuevo, ¿no? O sea, aparte no hay. O sea, no hay como que un proyecto así que...
Que te convenza, digamos.
Que venga como a mover o a refrescar las cosas. No, la verdad es que sigue como estancado, sigue estancado como en el básico, ¿no?
¿A la segura?
Pues ni tan a la segura, más bien ahí como que... Pues con artistas que ya tienen claro cómo es el trabajo, ¿no?
Ok.
La profesionalización de la escena tiene que ver mucho también en la profesionalización del artista. Entonces, pues ahorita trabajo con artistas que están metidos en eso, ¿no? Que son profesionales, disciplinados y que trabajamos la música como negocio, ¿no? Digo, o sea, el arte y el cariño, todo lo que sentimos por la música reggae, está bonito, pero se queda aquí y para trabajar, pues sí hay que de repente como ser muy frío, como muy...
Negocios son negocios.
Los números son bien claros, ¿no? Entonces tienes que estar serio ahí porque si no hay un montón de malos entendidos.
¿Y te costó trabajo hacer esa separación del el arte y el cariño al reggae al negocio?
Pues trato de estar de los dos lados, ¿no? O sea, porque por un lado te puedo decir con ya Fabio, con Golden Ganga, la proyección y el trabajo es bien diferente. Con ya Fabio la proyección es internacional, es un estilo súper Jamaica y suena en Jamaica.
Uh-huh.
Con Golden es un estilo pop. Le mete trap, le mete rap, le mete, tiene su toquecito de reggae y va enfocado a un público más o menos joven. Tiene un público estándar que agarra desde el reggae en español y gente del rap.
Que fue como que ya la última banda que sonó duro, ¿no? Golden.
Sí. Ahí fueron como de los que se alcanzaron a meter ahí en el mainstream. Pero también por eso, porque no es una banda 100% reggae.
Abarca otras
cosas. Abarca otras cosas. Entonces, es eso, o sea, son personas que ya tienen claro que es un trabajo, que las cosas se tienen que hacer, que cuesta, que... La tienen re clara, ¿no?
Y pero entonces... No, por eso buscas como que el balance, ¿no? Conseguir gente que sí quiera, que comparta contigo quizás ese gusto por esa música, pero que también al mismo tiempo tenga claro que va a ser su chamba y es su trabajo.
Sí, decir. Claro, el trabajo se va a hacer porque igual yo trabajo con bandas que no son de reggae. Trabajo con Juan Cirerol, que es un chico de Mexicali que toca la guitarra y la armónica, con una banda de cumbia de Chile que se llama Tomo como Rey, que es como cumbia ska.
Uh-huh.
Entonces, el trabajo es el mismo. O sea, mis funciones como promotor cultural o promotor artístico, pues abarcan muchas cosas. Podemos hacer cosas con La Mala Rodríguez, con Secán, a niveles de producción. A niveles de lo que amo y lo que me gusta el reggae, por eso vengo a Cancún y vengo aquí a la Capulquería y ponemos reggae, compartimos y vamos a playa, a Tulum, a donde sea que haya que compartir lo que me gusta, ahí está, ¿no? Yo por mi parte voy a seguir escuchando reggae, voy a seguir tocando, voy a seguir haciéndolo, voy a invitar a DJs, lo que hablábamos, ¿no? Que hay un montón de DJs buenísimos.
Sí.
Entonces ahora con el sound system que tengo en casa, me armé mi sound system, pues tengo esa idea, ¿no? De que la banda suene ahí, ¿no? Ya no me dan ganas de tocar. La verdad es que no me dan ganas ni de sacarlo. Es una chambota cargarlo, sí. Moverlo y eso. Pero esa es la parte ahí, es como lo que yo le debo al reggae, como esa devuelta que le tengo que dar. En la que todavía vamos a estar ahí hasta...
¿Y sigues disfrutando ahora el
hasta reggae? Hasta el final.
¿Y sigues disfrutando ahorita el reggae como cuando lo escuchaste el primer disco de Black Uhuru? ¿O más o menos? ¿O ya lo ves diferente?
Lo veo diferente. Sí, lo veo bien distinto. Porque en ese entonces no sabía nada. Y de repente como que el conocimiento... Y entre más conoces, más ignoras.
Salen más preguntas.
Entonces ya te empiezas a fijar en otro tipo de cosas, ¿no? O sea, el tema ahora, bueno, y el video, ¿no? ¿Y quién produjo? ¿Y quién grabó el bajo, no? O sea, ¿quién?
Sí, bueno.
O sea, ya empiezas a meterte en otras cosas que antes no veía, ¿no? Antes yo disfrutaba la canción y ya. Ahora no, ya le pongo atención y escucho ruiditos que antes no escuchaba. Entonces sí, sí ha cambiado un montón la percepción. Yo creo que la...
¿Más crítica quizás?
Sí, la inocencia con la que partió todo fue mágica, fue muy especial.
Y es muy difícil ya volver a eso después ya todo lo vivido, ¿no?
Sí, es como cuando es como cuando te da la pálida la primera vez. No, o sea, ya después de esa no vuelves a ser el mismo, sí, bueno, o sea, sí, ya yo quisiera que otra vez me pegara así, no ya no regresa.
La tienes hasta la pálida, la tienes que disfrutar la primera.
Sí, cuando te da la pálida, disfrútala, a mí ya no me da.
Y eres pro cannabis al 100%, ¿no?
Sí, soy, me considero activista y pues más bien ahí como tengo un hijo de 10 años, trato como de pues, decirle a la banda que sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede ser pacheco, sí se puede traer dreadlocks y cumplir en casa, ¿no? O sea, es como lo que tratamos ahí de...
Borracho, pero buen muchacho.
¿Qué crees? Que ya ni soy tan borracho, ¿eh?
Ya no.
Nada más me quedó la fama.
Pues ahora, una de tus fiestas que recuerdes como fan, que digas, esa fiesta la volvería a vivir otra vez. No como productor. Supongo que fueron a las primeras que fuiste, pero ¿cuál?
Una fiesta fan.
¿O cuál fue tu primer fiesta que fuiste?
¿Mi primer fiesta que fui?
Por ejemplo, la mía fue el segundo Vibraciones de América, ahí en Polanco.
Ah, no, pero ese no cuenta como fiesta, ese es un festival.
Ah, bueno,
es un festivalazo.
Festival. De hecho, la primera tocada fiesta de lo que fui fue ese, el Festival de Vibraciones de América, el segundo.
¿Estuvieron Gondwana o los Cafres? Fue el de Gondwana.
Cafres fue el primero.
Y fue en Las Palapas, allá en...
No, fue en Polanco, en el salón, no. Sí.
El tercero fue el que ya fue allá. En Las Palapas, ahí por el Metro Rosario.
Sí.
Yo creo que ya no existen Las Palapas.
Ni idea, güey.
El otro día fui por ahí, había un centro comercial re grande, que no me acuerdo en dónde estaban Las Palapas, pero...
No, del Metro Rosario todavía tienes que tomar un camión. No estaba muy lejos, puedes llegar caminando, pero... Estaba como metidito entre las calles.
Sí, no me acuerdo, realmente no me acuerdo. Pero...
¿Y en ese fue que estuvo? Ah, no, el 3, no me acuerdo quién estuvo ahí, pero se me llama.
Cafres.
Puede ser que sí.
Estuvieron Cafres, estuvo una banda que... Esa banda me impactó mucho, se llama Nuevas Raíces.
Ah, esos güeyes.
Y...
Argentinos.
O sea, aparte estaba bien raro porque yo no los había visto jamás. Y yo era un jovencito, iba en la prepa. Un man alto, así, flaco,
mano.
Como el espagueti.
Sí, güey.
Con una sí, cabezota, güey. Así grande, ¿no? Y pues ahí como que se movía. Yo no le encontraba como el flow. La batería sonaba, pero gorda, así. Después ya me enteré quién era el baterista y lo repatriamos, sí. Lo adoptamos como mexicano.
El Manu, el baterista se llamaban Manu los dos. Es que yo tengo una historia con esa banda.
Sonaba gordo. Ah, entonces no me vas a dejar mentir. De repente, así como a mitad de la rola, se saca el tam, el vato. ¡Fum! Se dejan caer unos dreadlocks largos, brillosos, como dorados, así. Y el vato empieza a bailar acá y esas cosas se mueven como medusas. No, impactante, sí, sí. La verdad es que fue un gran momento ese. Pero no, esa no cuenta como fiesta, ¿no?
Bueno, festival,
no cuenta.
Festival.
Ese ya fue festival, ahí ya fueron vivencias de festival. Porque fiestas...
Ahí también tocó a Yanay.
Al Tarará, sí.
Igual creo que fue la primera vez que fue al DF a Yanay, los de Mérida.
No sé si única, creo que no.
Y también, yo no sabía que existía esa banda... Y cuando los vi tocar, nadie los conocía y también prendieron un chingo a la banda, güey.
Pasa ahí que Ayanay entra como en esas bandas místicas.
Sí, güey.
Tienen
hasta su mismo como su frase de la banda de ceremonial.
Sí,
güey.
Sí. Ellos, es como... deben de ser compas de los Leones Negros. Simón. O sea, eso son bandas que aparte de aportar esa parte musical, te dan como esa calma en el espíritu, te dan una devuelta en el alma, que es lo que hablábamos, que la música nueva no tiene, ¿no?
Sí.
O sea, no sientes esa satisfacción de estar haciendo algo bien.
Simón. Bueno, pero entonces, ¿cuál? Festival. Pues,
yo creo que el Tarará. Yo creo que las fiestas del Tarará eran las que...
Ahí en el centro. Yo nunca fui al Tarará. Me quedaba lejos.
Pues yo iba... Pues, estaba ahí como que de ocioso, vaguillo, ¿no? Había calle, nos gustaba la calle todavía en ese entonces. Pero a mí me gustaba ver a la banda, ahí a los rastas, todos fumando mota y pasándola bien. Esas yo creo que fueron de las primeras que recuerdo.
¿Pero qué eran los domingos? No.
Tarará, sí, los domingos.
Sí, los domingos, ¿no?
Los domingos. Porque también había otras fiestas en la Roma, en un lugar que se llamaba el Zimbabue.
Ese tampoco, pero esa como más fresón, ¿no?
Ahí hacía las tocadas Aital, de ahí del gueto.
Ese güey también ya tiene un chingo, güey, tocando, ¿no?
Sí, digo, ya habían varios, o sea, sí, cuando nosotros llegamos ya había...
Y creo que sigue haciendo los
domingos. Ya había carretera ahí como de piedra, pero ya había una carretera para caminar. Nos tocó echar el piso.
Pero él creo que sigue tocando los domingos, ¿no?
Sí, yo he visto ahí unos flyers donde cerca del Metro Hidalgo, ahí anda.
Años también tiene ahí haciendo fiestas.
Fiestas.
Yo nunca lo había visto tocar hasta una vez que vino aquí a playa. Toca chido.
Sí, es de los que tiene un montón ahí haciendo. De esa generación, por ejemplo, está Ashanti. Ashanti de Ciudad Neza. Ese man, con respeto, y por si lo está viendo, sabe que igual se lo digo, pero él tenía algo así como con esa magia que no todos tienen, porque podía estar otro DJ antes y poner las mismas canciones y la gente no las bailaba.
Y llegaba
pero llegaba él.
La presencia, ¿no?
Y la gente volteaba y bailaba y le respondía, o sea... Y le responde, porque hasta el día de hoy lo sigue haciendo, ¿no? Y no, en ese entonces yo no me lo explicaba, no.
Y no, güey, y es algo que no te explicas, güey.
Es magia, es un personaje, es más allá que poner las canciones, ¿no?
Sí, sí.
¿Le crees?
Sí, te la crees, exactamente. Ahora, banda de reggae en inglés favorita.
Banda de reggae en inglés. Ahorita me gusta Raging Fire.
Son gabachos, ¿no?
No, de Jamaica.
¿Sí?
Sí.
¿Tocan chido? No los he escuchado, los voy a buscar.
Sí, tienen ahí una que se llama Milk and Honey. Está linda, pero tienen un montón y tienen varios. Está variado lo que hacen.
¿No son los que se van como que en un tour que hacen... en un crucero o algo así, ¿no?
Pues a lo mejor. Ah, no sé.
Es que aquí en Cancún hacen como una fiesta cada año, pero se llama Closer to the Sun. Pero es como que un tour que les venden en Estados Unidos, pero viene ya con todo. Cierran un hotel, el Hard Rock, una parte del Hard Rock lo cierran y son bandas de ska, un poco de reggae y rock gabacho. Y creo que Raging Fire ha venido a ese festival.
¡Oh, qué padre!
No, de hecho, en los locales no te dejan entrar verlos. Ni siquiera al acercarte. Siquiera.
Eso me pasó ahora con lo de Buju Banton. Éramos los únicos mexicanos en la fiesta.
¿Pero sí los dejaron pasar?
Sí, 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 sí.
¿Pero les cobraron? O sea, ¿pagaron o...?
No, llegamos de invitados de Buju Banton.
A huevo. Sí. Así sí pasas, pero si son fiestas que ya vienen como que armadas desde allá, gabachos...
Nos metieron, o sea, entramos ahí en un vehículo y estuvimos como... no sé, 20 minutos en una zona que no es ni la carretera ni el hotel, pero hay filtros de seguridad.
¿Dónde fue? ¿En el Oasis?
En el Boom Palace.
Ah, qué adelante, ok.
Y ahí estuvimos hasta que nos llevaron nuestras acreditaciones y todo. Y ya una vez con la pulserita ya...
Ya estás adentro.
Ya todo poderoso. No hay queja. Pero sí, son como festivales para gente del primer mundo. Son como...
Sí.
Sí, o sea, no, yo no podría pagar ese boleto, ¿no? O sea,
no, ni
de chiste.
De hecho, yo pregunté en el Closer to the Sun, me dice, no. Digo, pues si me hospedo en el hotel, no importa, pago la habitación para, con tal de estar ahí en la fiesta. No, está cerrado. O sea, no puedes entrar ni nada.
Sí, la verdad es que...
Ha venido Alborosi también, vino Steel Pulse, vino acá en ese festival. Se pone bastante chingón, te he visto los videos, pero...
También, por ejemplo, en Tulum luego se hacen algunas fiestas y han venido artistas de danza. Vino Spice.
Pero privadas, ¿no?
Pues en ese concepto que dices de crucero, de que ya traen su gente.
Ya todo armado.
Traen su gente, traen su fiesta y nada más vienen a usar la playa.
Y así tú, y Simón, y tú como promotor, viendo los festivales europeos, Rototom, así, ¿crees que algún día se llegue a armar uno así choncho aquí en México?
Sí, claro. Bueno, ya se han armado.
¿Pero de una semana así como Rototom? No. ¿O sí?
No, de tantos días no. Pero por ahí el Rasteca sí duraba 2 días.
Sí. Hubo uno también, uno en el Ajusco, ¿no? Fueron a tocar los de Corpus Clan de aquí, fueron para allá.
El Quetzalcóatl.
El Quetzalcóatl, pero no era nada más de reggae, ¿no? ¿O sí?
Yo creo que un 80% era reggae.
Y se fue creo que 2 días, ¿no?
Sí, también.
Pero fue uno.
Se hizo uno, no tuvo continuidad.
Exactamente.
Es que es complicado también ahí. Un evento tan grande tendría que haber covers muy altos. Y yo creo que también el reflejo de la evolución del reggae en México está fuertemente amarrado a la posibilidad económica para hacer cosas.
Ok, como que digamos no hay muchos que le apuesten para...
Ahora, por ejemplo, de lo que hablábamos de los 15 años de Soul Dread, fueron 4 headliners.
Sí, güey.
Fueron 4 headliners y talento nacional, y estamos hablando de que fueron como 5,000 personas las que hubieron ahí en Sala de Armas.
Bueno, y talento nacional fue talento nacional, bueno, nuevo, y el Fabio, ¿no?
Sí.
Los que me sorprendieron ese día fueron los músicos que estuvieron tocando, güey, con el Clinton y...
El León Conquistador.
No mames.
Es como el seleccionado de...
La selección reggae mexicano.
Reggae mexicano. La selección mexicana, wey, de reggae.
Tocaba muy cabrón.
Sí.
El que me sorprendió fue Adalid.
Es un monstruo.
No mames, güey.
Monstruo en el bajo.
Sí, güey, me dejó. Hasta se lo dije, güey. Ya estaba tocando, creo que con Carlos al final ya estaba. No sé si tocó. Es que ya estaba atrás. Volteé y lo vi. Dije, güey. Me dice, ¿por qué? Mames, tocaste con 4 bandas y tocaste bien, cabrón. Ah, no, gracias, carnal, al final. Pero sí tocó muy chingón.
Sí.
Pero por igual, un día.
Es un día. Y por ejemplo, o sea, es el gasto del boleto. Después vas a comer y vas a tomar ahí adentro. Y te vas a comprar una playerita y cosas así. Entonces realmente el gasto del festival yo creo que debe de andar entre 3,000 y 5,000 pesos por persona para asistir a un festival con una cartelera más o menos atractiva. ¿Qué es lo que cuesta el Vive Latino, no?
¿Me crees que nunca he ido a un Vive Latino, güey? No sé, güey. Nunca, no me ha dado como que ni he tenido la oportunidad o algo así porque nunca he ido a un Vive Latino.
Yo creo que ya te tardaste en ir a un Vive Latino, ya. Porque yo que iba joven, ahora que voy de grande, digo, no, ya. Ahora voy a trabajar, nada más voy un ratito.
Ya te quieres ir.
Me canso, sí.
Nada, si me pasó ahorita que fue al de Soul Dread, igual, güey. Me fui temprano, y anduve dando un rato.
¿Tú no quieres un festival de una
A ver. Güey, ya estaba. ¿Quién fue? El Eka Mouse. Ya me dolía la espalda bien cabrón, güey. Me tuve que ir a sentar un rato, güey.
Sí, es que lo que te digo, ya crecimos, o sea, ya no. Un festival de una semana se me haría demasiado atrevido, demasiado.
Pero, ¿y por qué?
Hasta peligroso, que la gente nos da un paro o algo ahí.
¿Y por qué crees que allá sí funcione y acá no se haya podido hacer? O sea, ¿habrá apoyos del gobierno? ¿O sea, hay gente que le meta lana? O...
Bueno, de entrada, su economía está 20 veces arriba, ¿no? Esa yo creo que es una muy importante. Y se ha trabajado bastante bien, o sea, lleva años. Si el Festival Rasteca o el Festival el Vibraciones de América se hubieran seguido trabajando, hubieran guardado esa constancia, seguramente tendríamos un festival así de importante. Ahora, también es peligroso porque ya sabemos lo que pasó en Colombia con el jamming.
Ah, sí, algo súper.
Empezó así, o sea, de repente...
Pues empezó durísimo, ¿no?
Funcionó, se prendió 2-3 años y después a ver, encuentra al compa ese.
No. Sí, también.
Eso, de alguna manera, también afecta a la escena y a los inversionistas, ¿no? O sea, ¿con qué
seguridad,
vas a poner tu feria ahí? Es ahí donde se complica un poco. Pero pues yo tengo fe en que ahora los 16 del Soul Dread también van a estar buenos, ¿no?
Bueno, por ahí supe que sí va a estar bastante chida la siguiente fiesta de esos güeyes, ¿no? Aunque va a haber unos 2 o 3 festivales bastante buenos este año, ¿no?
Pues sí, dicen que sí. Dicen
de hecho, que sí. Pues ya dejaron.
Escuché por ahí.
Sí, sí. Pues ya dejaron la vara bastante alta, güey. Este último festival estuvo muy chingón.
Sí, también se vienen cosas nuevas. Por ejemplo, ahora viene Cavaca Pyramid.
Ah, viene también.
Viene con Hermandad Rasta. Esto está bueno. O sea, ¿por qué está viniendo el número uno en tiempo? Regularmente vienen ya cuando...
Sí, sí, ya.
Ya cuando son oldies, ¿no? O sea... Entonces también ver a un top artist en su momento, yo creo que es algo también muy chido que apenas está dando, ¿no? Cuando vino Protosh o cuando vino Chronix, también fue lo mismo, vinieron como en su tiempo, en su momento.
¿Qué acaba de ganar el Grammy el año pasado o hace 2?
Hace 2, el año pasado lo ganó mi tío Buyo.
¡Ah! Mi compa.
Mi carnal el Buyo.
Sí, va a estar ahí. ¿Es este mes o en marzo? ¿Cuándo es?
Marzo, 30 de marzo, ahí en este...
No se vaya
Foro a Santa María, algo así creo que se llama.
¿No va a ser hoy en el Cultural?
No, parece que es un venue más.
Se vaya
más
a caer grande, otra vez amplio. Esa madre.
¿Qué?
Se vaya a caer otra vez esa madre, ¿no?
¿Crees?
O se quemó, no sé qué, una vez que le pasó, ¿no? Al Cultural. Creo que estaba tocando Maccabi, no miento, no sé qué artista estaba tocando, pero iba un chingo de gente, güey, que ya no cabía nadie y tuvieron que parar, güey, porque ya estaba tan vibrando bien cabrón.
A mí me tocó una en el Cultural Roots, pero fue con una de rap que se llamaba Falsa Alarma.
Mm.
Y agotaron los boletos y tuvieron que hacer 2 fechas y la gente seguía llegando.
Chingo de gente. Era cuando estaba arriba, ¿no?
Sí, era cuando estaban en el 81, ese lugar también.
Estaba chino.
Me viví varias ahí. Ahí vi a Barrington Levy.
Ajá.
A Mikey Dread también lo vi ahí en este...
Matt Professor, creo que también estuvo ahí.
Matt Professor.
Acá, a mí.
Twilight Circus, Zion Train. Sí, hubieron varias muy
¿Qué
buenas.
¿Qué piso era de madera,
en
no?
En ese Cultural Roots, sí.
Simón. Y les han estado hasta
chido. Y las columnas eran unos atlantes como los que están en Tula.
Simón.
Ah, la neta es que ese estaba. Ese era un spotsazo.
Pues ya también tienen un chingo de tiempo los de la hermandad, güey. ¿Qué acaban?
Sí, más que yo, sí.
Sí, un chingo.
Seguro que sí. Están cumpliendo, ¿qué? Como 30 años. Antidoping tiene 30 años.
Sí. Sí, los acaba de celebrar ahí en el Metropolitan, ¿no?
Ganja cumplió 28.
Y yo siento que Ganja todavía es una banda joven, güey. No sé por qué a mí me da como que la idea.
Porque los quiere.
Sí, puede ser. Puede ser, pero sí. O sea, veo a los Antidoping y Rastrillos y sí, ya los veo. Es una banda, pues ya veterana, güey, ¿no? De los... Pero veo a Ganja, güey, y los veo todavía como si no estuvieran tan grandes, pero ya están también.
No, o sea, sí son como una generación un poquito abajo. Pero en el tiempo de las bandas no se llevan tanto.
No.
Porque igual pasa que Antidoping venía ya de Bosquimano, venían ya de otros como de otros cotos. Entonces ya también como que ya entraron grandecitos.
Sí, sí, pues los de Antidoping que se la pasaban con los de Bosquimano.
Con los Splash. Sí, les tocó otra temporada, les tocó la primera temporada del reggae mexicano.
Oye, y ahorita que me acuerdo ahorita de Splash, ¿a ti cómo te pegó o no te pegó el cambio de, por ejemplo, antes CDs, ahorita toda esta desmadre de música digital, streaming y la chingada?
Oye, pues...
O como promotor, como que no te afecta tanto.
Pues no es que afecte, más bien mi experiencia, tanto como coleccionista, como consumidor de reggae, pues sí fue como, yo veo ahí el paso del tiempo, ¿no? O sea, me tocó ver el nacimiento del CD y su muerte. O sea, de repente llegó y todos traíamos Discman.
Y tu pinche carpetona.
Y una carpetita así con 20 discos ahí para irle cambiando. Después ya le podías poner MP3 y ya te entraban más álbumes. Y después ya nos pasamos al iPod. Pero yo todavía tengo ahí unos cassettes que me hacía para irme a la escuela.
A huevo.
Agarraba el programa de Órbita en ese entonces. Reggae Evolución. Y en las mañanas, a las 6 de la mañana, había un programa en AM, en 1320, que pasaban Sky y ponían reggae. Entonces ahí también en las mañanas luego me ponía ahí para grabar canciones así que me gustaban, poderlas tener. Y con eso me llevaba, me tocó Walkman en la secundaria, en la prepa el Dixman, y... Después para la uni ya habían salido los primeros iPods. Y después en el celular. Y ya después se vinieron las plataformas. Eso como coleccionista y como consumidor, ¿no? Ahí todavía de repente me compro disquitos. Me encanta, ¿no? El sonido del vinil me gusta mucho.
Y ahorita hay como que un mami porque otra vez como que regresaron los viniles, ¿no?
Pues sí, o sea, no sé si es si es moda o si también ya como que se entendió que el formato físico es importante porque si se va el internet, o sea...
Se pierde todo.
O sea, ¿cómo escuchas algo, no? O sea, es parte de ese control. Entonces, cuando colapse todo, voy a sacar mi sound system, voy a sacar mis discos y voy a hacer la resistencia con lo análogo, ¿no?
Simón.
Es como... He visto unas películas ahí medio catastróficas, ¿no? Pero cuando sea el momento vamos a estar preparados. Y la migración a las plataformas digitales, como promotor, desde el punto de vista de promotor, va a ayudar mucho a que las cuentas sean claras. En tanto okay. A los porcentajes de regalías. Antes se pagaban las regalías de acuerdo al número de piezas vendidas.
Uh-huh.
Entonces era también medio complicado saber realmente cuántas piezas se vendían.
O sea, te pueden decir, no, pues nada más se vendían las 50, nada más se vendían 25, ¿no? Te decían. Y no había como que una... Como algo como para comprobar que nada más fueron 25 y no 35, 40.
Porque tampoco sabes en qué parte del mundo te escuchan. No sé si has visto la película de Sugar Man. Bueno, ese man es de raíces mexas, vive en Estados Unidos, grabó dos discos. hizo su promo, hizo sus giras, como que no funcionó. Y ahí siguió. Años después, se entera de que su canción, su disco, es un hit en Sudáfrica. No, así, pero tremendo. Y se lo llevan y llena estadios allá. Así ya de grande, regresan y lo van a buscar. De hecho, se trae el documental de que lo van a buscar y lo llevan a hacer los conciertos. Y así como que el man así de que no lo puedo creer, o sea, nunca se enteró que su música sonaba de este lado.
Estaba perdiendo un chingo de lana.
Entonces, también ahora con esas ventajas de las plataformas y de la distribución digital, tienes una manera de llegar a un público específico.
Ok.
¿No? Cosa que de repente con los discos estabas limitado a que te gustara la portada o te recomendaran el disco para adquirirlo, ¿no? Eso es lo que yo siento que va a ayudar. La distribución, el poder llegar a más personas. Y la otra es que vas a tener ahí tu cuenta, ¿no? De tantos streams, tantas reproducciones, ta, 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 ta. Debes tanto.
O te deben tanto.
Sí, bueno, ya, si ya son millones, pues sí, ya.
Y eso es cómo se maneja, o sea, es por... Depende del contrato, supongo, con el artista, o hay diferentes formas por views, por
plays. La plataforma paga, ¿no? O sea, por ejemplo, Spotify paga no sé cuántos centavos por reproducción.
Por reproducción, okay.
Por reproducción.
O sea, tú puedes subir lo que tú quieras, por reproducción te paga tanto. Pero ya tienes que tener como que un mínimo de reproducciones para que te empiece a pagar o...
Creo que lo mínimo que depositan son $100, entonces cuando... Cuando ya lograste todas tus reproducciones hasta $100, pues ya te puede.
Ahí, de ahí empiezas ya a monetizar, por decirlo.
Ahí ya te pueden pagar. Okay. Sí, no, imagínate para Spotify estar haciendo cheques de 30 pesos.
No,
de,
sí, puede ser por
de 20 tanto. Centavos. Está engañando. Y es como... Es esa parte donde... No es todo el negocio, ¿no? O sea... No es nada más es el negocio, porque si ves eso, no, pues ves las reproducciones, no te alcanza para unos zapatos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando que las canciones de reggae en México no tienen los números que el mainstream necesita, ¿no? Okay. Estoy hablando de las más populares, ¿eh? O sea, la más popular en Spotify es de Golden Ganga, es la de Aire. Es la canción de reggae mexicano con más views en plataforma, ¿no? Uh-huh. Y la más popular es Caminando de...
Esa canción es que
de Ganja.
Algo esa rola.
De repente te la topas en cualquier lado o así de la banda que anda con las guitarras la canta, la han hecho en otras versiones.
Simón.
Ese es un... Yo creo que es un fenómeno esa canción. Pero igual... El trabajo del publishing, de cómo están repartidos los datos, pues va a marcar lo que puedas ganar. Porque, por ejemplo, esa canción se utilizó para una película.
Uh-huh.
Entonces ahí
ya, ahí
ya son otros entrada, números, ¿no? Claro. Ahí ya son otros números.
¿Y eso es tú lo negocias como promotor o el artista es directo con la disquera?
Depende de las facultades que te da el artista, ¿no? O sea, el manager se va a hacer cargo de todo lo que el artista le deje.
Ok.
¿No? O sea, pero eso más bien es el publishing. Si tú tienes tu publishing y tus registros bien como artista, tienes más chance de negociar. ¿Qué es lo que pasa con las disqueras o qué es lo que pasaba? Que te dan adelantos en base a
que te atoraban.
A futuras ventas, ¿no? Así
como con tu tarjeta de crédito.
Entonces, de repente, así como de que, oye, güey, pues, ya me acabé el dinero que me diste y uy, me debes dos discos.
Se los atoraban.
Se los atoraban, o sea, los enlataban o los dejaban ahí un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque también si no es rentable para una disquera, pues no le van a hacer caso, no le van a darle el impulso o la proyección que se necesita.
Y a muchos les ha de haber pasado así, ¿ah?
Pues yo creo que sí. Por ahí, no me sé bien la historia, pero el disco de Yerberos estuvo ¿Ah, sí? Estuvo secuestrado varios años, no, o sea, ahora que está en plataformas y que lo podemos escuchar, está chido, ¿no? Qué bueno que se los devolvieron, ¿no?
Sí, pero ¿después de cuánto tiempo, no?
Después de cuánto tiempo, y también reconocer que esa fue una banda de reggae mexicano que entró al mainstream, uh-huh, y que entró con el apoyo de disquera, porque su video se veía en MTV, sí, en Much Music, Ahora también hubo una serie de Netflix donde salió también una canción de Hierberos. Está chido, o sea, eso, tío, o sea, si eres dueño de los masters, si eres dueño de tus cosas y si lo hiciste bien, vas a poder redituar, ¿no?
Pero si no, te va tanto orar. Y mucho es lo que decías hace rato, que sobre la marcha lo fueron aprendiendo y al final del día ya estaban adentro cuando...
Yo, por ejemplo, me acuerdo un montón, digo, no sabíamos qué estábamos haciendo. Bajábamos los rhythms, o sea, el rhythm que estuviera pegado y al cantante, no, pues móntate en esta porque es la que está sonando ahorita, ¿no? Y quedaban buenas versiones.
Pero al final...
obviamente son canciones que no ibas a poder trabajar, que no iban a ser tuyas. Que la producción no te pertenece, por
un desmadre,
un montón de cosas. Entonces ya después te vas volviendo mañoso y ya dices, ah, sí, esa canción está pegada, hay que volver a hacer el ritmo, un tono abajo, y le metes ahí una maraca para que suene diferente.
Y ya.
Le bajas el tiempo y ya sacas otro tema, es otra canción. También se fueron dando esas cosas, se fueron haciendo esas mañas. Pero fue todo sobre la marcha.
Pues igual ahorita creo que Max Romeo acaba de demandar, ¿no?, a la disquera por no sé qué cuántos años de que le deben de unas canciones, ¿no? Algo así leí.
Ahí pasa, digo, ahí con que me disculpen, Max Romeo, espero que no esté. Por favor, no le pasen el link. Ahí yo siento que él hizo el trato con Lee Perry. ¿Vale? Nos arreglamos tú y yo, todo bien.
De compas. Se muere.
O sea, ¿qué?
No hay nada.
¿Qué arreglo tenían ellos? O sea, ¿por qué todo el tiempo que él estuvo vivo como productor,
sí, no hubo pedo?
Y ahorita sí ya va a haber pedo. O sea, él dice que porque que Lee Perry no tenía nada que ver, porque otra empresa absorbió la empresa del otro güey, ¿no? O sea, está medio complicado ahí, pero... Si ya te vendiste, si ya diste tus cosas, si ya firmaste...
Pues, estás adentro.
¿Qué puedes cobrar? O sea, y hay varios artistas que no tienen los derechos de sus temas, que solamente ganan de sus presentaciones en vivo.
No, es una chinga, ¿no?
Pero en un momento parecía un
buen trato.
Un buen trato, y en el momento a lo mejor tuvieron feria.
Y ya ahorita que el tiempo pasó...
Cambió el mercado, ¿no? Tú ibas a saber que la canción iba a pegar.
Simón.
Entonces, yo creo que por ahí viene, ¿no? O sea, muchas cosas nacen así, de la inocencia y de las ganas de hacer las cosas, de crear.
Pero también el colmillo de los güeyes, el negocio, ¿no?
Era Lee Perry, pues como...
¿Quién iba a desconfiar de él? Y además eran compas, ¿no?
Aparte, o sea... Era la forma de salir, era la forma que tenían de salir de la isla. O sea, si no hacían esas producciones, si no hacían esas grabaciones, ¿quién los iba a escuchar?
Nadie. El Max Romeo sí canta chingón.
Bien chingón. Bien, bien chingón.
Vino igual, ¿no? Ahí a Tlatelolco.
No
fue. Con U-Roy.
Pero no fue en Tlatelolco.
Sí, ¿no?
¿No fue en Tlalnepantla?
No me acuerdo.
Pero sí, fue U-Roy y Max Romeo.
Estuvo chido.
Ahí tuve la oportunidad de chambear ahí.
¿Con quién trabajaste?
Con ellos. ¿Con ellos?
¿Con ellos dos?
Andaba por acá Nano Bravo,
Simón.
Ahí Nano fue como el que estuvo de
haciendo
medio. Él fue el que hizo el booking. Y ese día lo anduve apoyando ahí en la producción y en la logística.
No estuvo igual en playa.
Llevar a Luz Roya, al Oxxo.
Esa idea, por ejemplo, una de esas experiencias con los artistas, güey, que digas todo bien cagado, güey. Por ejemplo, eso que dices, llevar a Rullo la Loxo, güey.
Sí.
¿No? Pocas personas, güey, tienen que la oportunidad de decir, güey, yo fui con el Yu-Roy a Loxo, güey.
Sí, le fui a poner crédito su celular para que siguiera hablando con su esposa. Todo el tiempo se la pasaba hablando con la esposa, con... y le pasaban a los nietos. Y...
¿neta?
Todo el tiempo se la pasaba hablando por teléfono. Pero es como si te llevas a tu abuelito de gira.
Güey, más de enfermero, ¿no? ¿Qué?
Ajá, o sea... señor, ya era re grande.
Sí, ya estaba. Y sigue todavía, ¿no?
No, ya.
¿Ya? Se llamaba... ah, Simón.
Se volvió inmortal.
Sí.
Sí, se volvió inmortal ahí, Daddy.
De hecho, esa vez, la neta, me pasé por donde no me debía haber pasado, pero me autografió mi playera y tengo mi foto. Alcancé a tomar una foto al Max Romeo.
Bien, güey. Sí, ojalá que regrese.
Ojalá.
Ojalá que... Hay artistas que no... que no tienen intención de venir a México.
Pero ¿por qué?
Cocoti se murió... sin querer venir a México.
¿Quién?
Cocotí.
Ah, pero ¿por qué será? Por ejemplo, el Clinton decía que desde cuando tenía ganas de venir a México y que era la primera oportunidad que había tenido de venir para acá. Lo dijo en el concierto, ¿no?
Pues yo creo que también no había como los acercamientos formales, ¿no? Que dieran las garantías necesarias para que se realicen los shows. En el caso de Cocotí, él vino a México, él estuvo en México, vino a una de las últimas ediciones de Vibraciones, pero no se presentó, no salió a cantar.
Ah, sí estaba anunciado.
Aplicó la Jamaica, yo creo que no me salgo del hotel hasta que no me paguen, y hazle como quieras. No, yo creo que algo así, porque pues, si ya
sí estaba en el cartel,
México, ¿por qué no salió, no? Y hubieron acercamientos porque a mí me encanta, así me fascina Cocotí. Y varias veces intenté contactarlo para hacerlo. Y las últimas dos veces fue así como de que en México, no.
Pero eso está como que habla mal de la organización del... por algo pasó, como dices.
Algo pasó que no quiso ver, por más que le decíamos, no, mira, ya hicimos esto y yo trabajo aquí.
No quiso.
Y pues, yo soy diferente. ¿Sabes, no? Así como de que el coqueteo ahí con los artistas, pero no, de plano ahí sí dijo que no. Entonces yo creo que también es eso, o sea, ha ido madurando la escena, que también... pues ya los promotores ya se recomiendan, ¿no? Ah, vas a ir con tal, ah, sí, no hay problema. Ah, vas a ir con tal, pues bien marihuano, pero todo bien.
Y por ejemplo, otra experiencia así que digas de un artista que sea medio especial. Porque sé que son como que medio especiales en el audio quizás, o en el gathering, o cosas así, ¿no?
Pues sí.
¿Alguna cosa rara que te haya pasado? Por ejemplo, no sé quién me estaba escuchando la otra vez que pidió que le llenaran un tazón con no sé cuántas lunetas M&M's, pero puras azules, güey.
Creo que ese es Marc Anthony.
Algo así, no sé quién
lo escuché. Creo que ese es Marc Anthony. Pero...
¿no te ha tocado así algún artista que digas que un punto que es a esta madre para qué chingas?
¿Sabes? De repente no son los artistas.
¿Quiénes son?
Son los managers. Ajá, luego los artistas no son tan exquisitos. Pero yo eso de las lunetas es algo también interesante. Hay artistas que piden, por ejemplo, que en el camerino haya un sillón rojo y el espejo y dos tres indicaciones, ¿no? Pero con las lunetas, si una persona se tomó el tiempo separar mil lunetas azules para ponérselas en una copa a ese güey, es porque todo lo demás va a estar.
Centavo.
Porque todo lo demás va a estar. Pero si llegas, uno ya sabe, o sea, uno llega ahí, ves el camerino, ves dónde están los baños, ves así como que... ya sabes a qué le tiras, ya sabes qué es lo que te espera. Te juro que si yo llegara así a los camerinos de cualquier lado y veo una copa de lunetas verdes, pues ya, bueno, estamos sin sobrados.
Pedos. Ajá.
Pero no es así, o sea, en el reggae no se ve eso. pero me tocó trabajar con una banda muy, muy especial que traían a su cocinero.
No mames.
Y pedían que las habitaciones tuvieran cocineta porque pasaba el cocinero, había que darle despensa al cocinero, había que darle dinero para la despensa, y él pasaba a cada una de las habitaciones a prepararle su comida porque les llevaban su dieta. Bueno, también qué chido, ¿no? Estar en una banda y que acá sí, que no te tengas que preocupar de que, ay, me van a venir a hacer salmón con no sé qué cosa porque es lo que necesita mi cuerpo.
Y les dio los que necesitaban comprar y todo.
Así es.
Verga. ¿Y la gira más larga que te has aventado con alguno?
La gira más larga... Ay, pues ese con Caligaris, chambié y si eran giras largas.
¿Qué? ¿Cuántos
días? Tres semanas.
¿Semanas?
Sí, casi el mes.
¿Y la que más hayas disfrutado? ¿Con qué?
La que más haya disfrutado, no, todas las super disfruto, man. Todas las disfruto un montón. Pasa que vivo en una montaña, vivo en un pueblo así donde hace un montón de frío. te aburres de platicar con el perro, el gato y el caballo. Entonces, sí, para mí salir, el viajar, el conocer más gente que también le gusta el reggae, que también le gusta la música, y eso está padrísimo. O sea, aparte, pues como realmente vivimos en la computadora, ¿no? Uh-huh. Vivimos ahí en las redes y contactamos con esas personas. O sea, ya sabemos quiénes son, ya sabemos que hay ciertas afinidades. Entonces, realmente... Persona. Llegas ahí a convivir, ¿no? A terminar de conocer a la persona con la que has estado escribiendo ya por algún tiempo, ¿no? Era lo que hablábamos de Yucameica, con Pablo, ¿no? Yo tengo años de conocerlo y de escribir con él. Y antes de conocerlo, o sea, ya escribíamos, o sea, ya había había un enlace... Randy de Cozumel, ahora creo que es comandante, no sé, comandante alguna radio, Man. No sé qué cosa han de hacer.
Pero ahorita ya ando en Tijuana.
Ah, wow.
Sí.
Yo, por ejemplo, de él me acuerdo desde el principio de Facebook. Sí. Es más, o sea, tenías a Tom y a Randy. O sea, te salía Tom y te salía Randy. Si te gustaba el reggae, tenías que tener a Randy, obligado.
Sí, güey. Sí, y de hecho todavía, si quieres informarte y saber qué fiestas va a haber en el pinche país, tienes que ir a la página de ese cabrón, porque...
Está todo el día ahí.
Güey, sí, está cabrón el Randy.
Y qué bueno, porque hacen ese aguante, ese aporte...
Ya tiene un chingo de años también.
Que los medios necesitan, ¿no? Y totalmente desinteresado, sí, y man. Porque le gusta y porque es su vida, porque ama el reggae, por eso lo hace.
Hace poquito subió en el Face un agradecimiento. Yo creo, supongo que es el equipo con el que trabaja. Son como 4, 5, 6 personas que puso ahí. No, gracias por estar compartiendo ahí, igual ahí en la página. Pero él es el que desde chingo de tiempo tiene su página.
Sí, yo al Randy te tengo una estima muy especial porque...
¿Y lo conoces en persona?
Sí. Tengo hasta una foto con él porque... Llegué a ir un par de veces a la isla y no coincidía con él. Yo hasta les decía, ya en serio, ¿Randy sí existe o es un bot?
Usa el mito de Randy.
Ajá, y no, sí, ya no. Lo cotorré y todo chido. Dije, huevo, qué chido.
Sí, buen pedo el Randy, man. Oye, entonces tu primera vez que viniste acá al Caribe fue en Cozumel con el Pablito.
Sí, pues hicimos Cozumel, Tulum, Puerto Morelos, Cancún.
¿Pero venías de DJ o
de DJ? De DJ. Bueno, de esas veces, porque te digo, ya había venido también ahí con Lengualerta, llegué a venir.
Lengualerta es de Izcalli también, creo, ¿no?
Como por Valle Dorado.
Ajá, Simón.
Como más para acá.
Más no tan a la frontera.
Sí, más para periférico.
Sí. Sí, también sé que es por ahí. Y también está rompiendo duro.
Sí, la verdad es que le está yendo muy bien a mi carnal, ahí está.
Creo que lo que...
Está bien, bien.
Fue de los primeros que se fue a dar el tour a Europa, ¿no?
Pues sí, yo creo que...
Y de los pocos que ha ido hasta allá a hacer el...
Pues ahí... Fíjate que se tejió ahí con una red bien interesante, porque yo creo que también algo bien importante para que eso se lograra fue Manik. Manik Vic. Entonces había como una comunidad internacional allá en San Cristóbal,
sí,
y había gente de todos lados. Y después de eso, hacía al poco rato, se sumó el Gran Om.
Uh-huh.
Así un día escribió el Gran Om.
Es el que hace los flyers, ¿no?
Los flyers y los videos.
Simón.
Sí, un día escribió y, oye, yo quiero hacerles un video a Lengua Alerta. Y tómala, cuando vimos que el man hablaba en serio y que sacó unos videazos, también eso ayudó un montón a que la carrera de Lengua despegara y que tuviera ese impacto que tuvo. Yo creo que las relaciones mediáticas y después el impulso con el Gran Om fue lo que lo acomodó. Y ya creo que cada año hace una vuelta ya por Europa y le va bien. Ahora él ya había estado por allá porque él cantaba con los Tijuana No.
Ah, no sabía.
Y de hecho allá en Alemania hay un sound system, el Firewall. Y ahí fueron como las primeras grabaciones así de Lengua Alerta. Eran ahí con Firewall ellos. Sound System.
Luego hizo una con Illy Billy, ¿no? High Tech.
Ajá, no, pero eso ya fue como...
Ya tiene
como
más.
Re más para acá, ¿no? Quizás yo creo que... 2005, 2000.
Ya estaba de que iba ya 3, cada año, ¿no?
Y, o sea, él ya andaba, o sea, antes de como de que saliera su disco, antes de que se hiciera conocido Lengua Alerta aquí en México, o sea, él ya había dado un rol por allá también. Uh-huh. O sea, ahí tenía ya también algunas cosas avanzadas.
Sí, también.
Con Tijuana, ¿no? Te imaginas, hay un montón de cosas, experiencias y gente.
Tablas.
Conoces, o sea.
¿Y por qué se separó? ¿Qué chingados?
Bueno, él no era el cantante.
¿Era como coros o algo así, supongo?
Pasa que él era como muy amigo de Güereña.
Ok.
Y ahí lo...
Lo jalaba.
Lo invitó, lo jaló a cantar. Entonces ahí de repente cantaba el Teca y él. De repente nada más él, cuando el Teca no podía ir. Entonces, andaba ahí cambiando. Uh-huh. Y igual, Tijuana también tiene ese movimiento de cantantes, porque también está Ceci, también está Julieta.
Son más varios, pues.
Entonces, digamos que podrían ser 4 cantantes de Tijuana, ¿no? Ahí se van.
Es raro, ¿no? Generalmente como que el que más identifica a la gente, que es como que al cantante, ¿no? Pues en la mayoría de las bandas, pienso, ¿no?
Pues sí, pero bueno, como se murió el Güereña, pues ya...
Pero ya tienen 4. Sí, pero es como que raro. Pues, por ejemplo, cuando salió Quique Neira de Gondwana, pues le identificabas a Quique. Luego entró, ¿quién fue?
Kingo.
Y después fue también Maxi Vargas, ¿no? Pero, o sea, uno, así... Uno tras otro, pues no tuvo los 4.
Pero ahí, por ejemplo, o sea, Julieta y Ceci, las dos cantaban, o sea, siempre fueron, las dos eran parte de la banda.
Okay.
O sea, como, aparte como era ese ska, como contestatario y que gritaban, así, entonces, sí, cantaban.
Quedaban.
Cantaban los 4, o sea. No sé, la verdad es que.
La verdad es que yo tampoco sé, no tengo mucha historia de esos de Tijuana.
Realmente
no
te, ya había Tijuana, ¿no? Ya cuando se reagruparon, cuando se rejuntaron para hacer el Vive Latino y que fue Lengua a cantar con ellos y llegó Julieta y eso. Pero antes de eso, la verdad es que no, yo no había visto un show de Tijuana, ¿no? Es más que... algunos videos con muy mala calidad de grabación donde no puedes apreciar ni quién era el cantante. ¡Exacto! O sea, ¿cómo podías identificar a los cantantes si teníamos celulares con unas camaritas muy feas? O sea, ¿no? Simón. Ver los VHS de los conciertos de hace tiempo y...
Y dices, no, y tener un concierto de ese tiempo, un VHS, es como una pinche historia.
O sea, no había. Ahora vivimos una realidad en la que todos traemos una cámara y una computadora en el bolsillo y todo lo que está pasando, ¡fum!, para arriba.
Me acuerdo cuando fue el que estuvo Israel Vibrations ahí en el bosque de Tlalpan.
Ok.
Pues todavía era raro tener una cámara digital o algo así, güey. Y yo tenía, mi tío tenía una y me la prestaba. Le prestaba la cámara, voy a ir a un evento. Está bien, pásate. Pues me la llevaba. Y llego al pinche evento, güey. No, no puedes pasar la cámara. No manches.
¿Por qué?
No sé, es a lo que voy.
¿Por qué no dejan pasar las cámaras?
Es a lo que voy. Antes no te dejaban pasar tu cámara, güey. La tuve que tener sudadera con gorro. Y pues vi como más o menos estaban ahí los de seguridad. Y no checaban.
El gorrito.
El gorro. Entonces me la puse en el gorro y así me la pasé, güey. Pero antes no te dejaban meter cámaras a los eventos, güey.
Sí. Pues todavía hay algunos venues así donde dicen que no permiten entrada a cámaras profesionales.
Pero pues si el teléfono lo traes ya, es una mamada. Que te digan que no.
Sí.
Eso también como que también generó publicidad. Y a muchas bandas les benefició todo eso también de videos en vivo, que la gente subía y cosas así, ¿no?
Pues sí, todo lo que... O sea, al final todo el ruido, todo lo que generas, todo ese movimiento te va a retribuir. Porque si una persona te está compartiendo, si una persona está y gusta, se hace viral. O sea, realmente esa es, yo creo que la esperanza de...
Todos.
Muchos, ¿no? O sea, que va a hacer algo que se vuelva viral y de ahí agarrarse.
Pero también creo que tienes que estar como que preparado, ¿no? O sea, puedes ser, o sea, si vas a lanzar algo y te haces viral, pero si te haces viral por algo que quizás, por ejemplo, el chavito ese que baila así como que raro, ¿no? O sea, lo único que va a hacer el chavito ese es bailar así como que tiembla, de ahí no va a pasar, ¿no? Y es famoso por eso, güey. Pero, por ejemplo, si alguien se hace viral de algo que él ha estado trabajando, o, por ejemplo, una banda que ha estado tocando y les pega un clip que se hace viral, les ayuda para hacer más grande su carrera porque ya tienen como que una base, ¿no?
Sí, ahí yo creo que es como una onda de... Ok, ya te hiciste popular con este chiste, pero ¿qué más tienes?
Exactamente. Sí, ¿no? Sí.
Entonces, El crecimiento, yo creo, no estoy seguro, pero yo considero que el crecimiento en las plataformas también tiene que ser gradual y tiene que ser como parejo, como ir apoyando todas, porque de nada sirve tener una canción con 1 millón de reproducciones si tus demás canciones van a tener 1,000. Porque no estás creciendo completo, ¿no? Y no estás creando un fanbase. ¿Qué es lo que pasa? Tienes un fanbase, entonces esa gente te va a escuchar siempre. Y si te vuelves viral o si se pega un tema, se va a jalar a todas las demás porque todas van creciendo parejo. Eso es como lo que yo podría así pensar y lo importante de tener contenido, ¿no? O sea, no... Luego de repente... Las bandas suben una canción ahorita en enero y no vuelves a saber de ellos
hasta diciembre.
Próximo año que sacan otro sencillo, ¿no? A diferencia de la música nueva.
Que cada rato están sacando.
Que cada semana hay música nueva.
Y bueno, supongo que también tiene que ver con la forma en la que la produce, ¿no? O sea, es más fácil nada más montarte una base... que es lo que hacen ahora, una base rápida y hacen la letra, ¿no? O autotune y qué era. Y, por ejemplo, para una banda, pues es más trabajo, ¿no?
Pues de entrada el estudio.
Mete
a todos los monos ahí a
grabar. Que coincidan y cada quien tiene su chamba.
Los grabas, o sea, también ya la gente se graba en algún lado y mandas. Ahora, por ejemplo, puedes pedir la batería... Que te la graben en Jamaica y los metales que te los graben.
¿Has visto los videos esos de Playing for a Change?
Sí.
Sí, están chingones.
O sea, también ahí la tecnología nos ha dado todo eso. O sea, antes para para hacer una canción, para grabar un tema, necesitabas muchas cosas. Hoy ya las tenemos.
Más a la mano, digamos.
Ya no está tan, ya no esté. Esas barreras ya se quitaron. Pues ahora hay que hacer algo chido, ¿no? El otro día escuchaba una canción de un colega ahí, 5 cantantes ahí, todos juntos pa la letra que pusieron, digo, no, ponle más ganitas.
De a 2 renglones cada uno,
sí,
¿no?
Sí, o sea, en serio, entre los 5 no pudieron hacer otra letra.
Simón. Ah, pero también es la necesidad y la prontitud que la...
Ahora, también las canciones virales y las canciones que se pegan ni siquiera traen letra.
No.
Ahí eso se lo aprendí ahí al Chombo, ahí sus canciones más exitosas.
Chombo.
Dame tu cosita, Chacarrón, o sea...
Pegajosas. Están chidos los videos de ese güey.
Un buen ritmo, una estrofa simple y se pegó.
Simón.
Ni siquiera tienes que entender qué decía. Si a la gente le gusta, ya, ahí está. Entonces, no sé, por ahí les funciona. A mí, en lo personal, no. Yo siento que les faltó lápiz a mí.
Sí.
A mi gusto.
Oye, y hablabas hace un ratito del fanbase. ¿Cuál crees de México que sea como que la banda que tiene los fans más acá, más de hueso colorado?
Pues, sí.
O en general, todas.
Sí, sí, hay varios. El mexicano, yo creo que eso es algo chido que tiene México. El público mexicano es bien cariñoso, es fiel. Está padre eso.
¿Quién, pero cuál banda tú dices que es la que más saca?
No, pues es que todos tienen los suyos, esto, ajá. O sea, me ha tocado ir con Fidel así a lugares donde la gente llora nada más de que lo ven. O sea,
Fidel tiene sus fans muy, muy cabrón, ¿ah?
Tiene soldados ese man, así.
Simón.
Que lo van a seguir a donde les diga, ¿eh? O sea, me cuento en ellos, ¿no? O sea, no sé, los Cafres, ahora que estuvo enfermo Guille y así, había gente que me escribía así como de que, oye, ¿cómo está Guille? Que no sé qué, yo, pues, no sé, en su casa.
También con lo del Sopi también, ¿no?
Lo del Sopi.
También.
El Sopi se dejó de ver un montón de banda que dice, órale, se juntó la feria para el trasplante.
Simón.
El Teatro Iris se llenó, o sea, cuando se hizo el concierto, o sea, hay banda.
Sí, hay banda.
Sí hay banda.
Y por ejemplo, igual platicábamos hace rato lo de las edades, o sea, que ahora es difícil porque ya todos los que antes eran los que iban a conciertos y cosas así, pues ahorita ya tienen a sus familias, ya tienen como que otro estilo de vida, y que no hay como que ahorita una chavos que quieran ir otra vez a conciertos. Me comentabas que fuiste a uno que te gustó y te dio mucha alegría ver chavos de
público nuevo que no veo en el cultural, que no veo en el Soul Dread de un tiempo para acá, como que salgo mucho pero porque estoy esperando ver a ese público y no los veo ahí. Entonces fue en el Skatex y nos tocó con Ganja a las 2 de la tarde, una cosa así. Pensábamos que era un horario complicado,
sí,
era
de los primeros,
nos
¿no?
tocó a eso, nos tocó a esa hora. Man, la banda no me falló, la banda del reggae mexicano no me falló. Es más, fueron un montón de más que ni siquiera sabía que existían. Así dije, wow, ¿dónde estaban todos ustedes? Cáiganle a las fiestas. Ah,
bueno. Y por ejemplo, ¿cómo percibe el artista eso? Tú que estás con ellos, que tienes un trato directo con los artistas, cuando ven que la gente, que no se esperaban una reacción así de un público, ¿cómo reaccionan?
Mano, increíble, todo es felicidad, o sea, todo es felicidad, se bajan, hay brindis, préndete otro porro. y te das cuenta porque también, o sea, el productor, en este caso el festival, se da cuenta. Nosotros tuvimos ahí con Ganja, tuvimos más gente que Maccabi. Estuvimos así como a la par de Cultura Profética.
¿Y con Ganja?
Con Ganja.
A toda madre.
Y con Ganja a las 2 de la tarde, o sea, sí, temprano. Man. Entonces también ahí como que le puedo decir yo al promotor, ve, güey, o
sea, a huevo.
Acá estamos, ¿no? Tómanos en cuenta para el que sigue.
Y es que también ya es esas bandas, ¿no? Como lo que estábamos diciendo hace rato, que tienen algo.
Es la canción más popular del reggae mexicano. O sea, sí, Caminando es la canción.
Bueno, y de las pocas que como que mantiene su base, ¿no? No tiene mucho rol de músicos, ¿no? Casi desde el principio han sido los mismos, ¿no?
Sí, la base de Ganja son cuatro. Son Salvador, cuatro personas.
Ernesto,
Jerry y Fer.
El teclado, ¿no? Sí.
Pero bueno, igual ahí han habido varios movimientos porque Salvador tocaba la batería.
Uh-huh. Sí, cuando yo lo vi la primera vez tocaba
la batería. Cantaba desde la, sí, desde la batería. Entonces, pues ahora ya Salvador de repente también toca la guitarra. Uh-huh. Ernesto también ahí de repente toca. Hay otro teclado que hace como los,
un
los
chavo
acompañamientos.
De, como el pelo largo, güerillo, ¿no? Sí, con que no. Sea.
No, es morenito, canoso, ya se ve.
Ah, ese es el Fer, ¿no?
Sí, se llama
sí,
Fer.
Sí, sí. Pero hay otro que trae, nada más tiene a Fer.
Son dos teclados.
Sí.
Pues los dos se llaman Fernandos.
Ah, con razón.
El que, el este...
Sí, el de siempre.
El que está atrás y el hermano, el que es hermano de, y el que es hermano de Chava, el que es hermano.
Ah, ok.
De hecho, él es el que canta Caminando.
Ok.
Es de Fer. Y Jerry en el bajo. Y ya. Eso es la Ganja.
Y sí, es de las bandas que también tienen algo también esos. Como los de Ayana y no sé qué tengan. También el Chavo es un personajazo, ¿no?
Sí. O sea, son distintos, son raros, por eso, sí, por sí, eso sí. Están haciendo música, porque no eran ordinarios, no eran, sí, básicos. Los Ayanay están tremendos, ahí es un espectáculo. Yo solamente los he visto una vez.
¿Esa vez ahí en Las Palapas?
Los vi en Las Palapas, pero la vez que yo siento que fue cuando los vi acá en Mérida, cuando los vi,
no, aquí
cuando
en Mérida,
los vi,
güey,
con su público. Oh, perros.
Sí, güey.
No muerden. Ah.
No, cuando los ves en Mérida tocando, sí, es otro pedo.
Está cabrón, está bien.
Esos fans también son muy cabrones.
Como Corpus.
También aquí.
Corpus tiene una fan base durísima, sí, en Quintana Roo. Sí. O sea, dura, dura, dura.
Sí, pero esos de Ayanay, ver tocarlos, ver que toquen en Mérida, está muy cabrón. Bueno, Corpus también. Sí. Es lo que platicaba ya con José, lo que igual sus fans son ya... dones, güey, que los ven el súper con sus hijos, ¿qué, cuándo vas a tocar? Y la chingada. Y que crecieron con ellos, porque pues en sí ellos son chavos que empezaron a tocar aquí, que crecieron con todos los chavos de esa época de acá de Cancún. Que nosotros hemos llegado ya grandes acá, pero ellos ya tienen rato tocando.
Sí, les tocó vivirla.
Sí, sí, aquí. Bueno, ya terminando... ¿Qué sigue para...
¿Vamos el tiempo?
Ya, ¿qué sigue para el buen Eric en este 2024? ¿Sigues con la onda de la promotor de artistas?
Sí, claro. Ahí, pues vamos a tener ahí algunas actividades. Ahí todo el año vamos a estar haciendo cosas. Vienen también...
¿Cuántos festivales chonchos?
No, pues varios. Ahorita ya tengo, por ejemplo... el de Tlaxcala con Golden. Está también gestándose uno, pero con otro artista que se llama Juan Cirerol, que es, o sea, que es otro género, pero también va a un festival. Entonces sí va a haber como
movimiento.
Nada más tengo presentes como los primeros 4 meses del año, y después ya como que no sé qué va a pasar. pero sí, hay un montón de proyectos, un montón de ganas de hacer cosas. De repente son como
te llega, ¿no?
Como escribirle cartas a los Reyes Magos, ¿sabes? Okay. Así como de que, para este festival me imagino esto, o para este mes me gustaría hacer esto, ¿no? Y haces tu corrida financiera y buscas patrocinadores o algún productor que quiere invertir. Y pues mandas tu cartita, ¿no? A ver si la ven.
Y por ejemplo, de los que te han, que has armado, ¿qué ha sido más? ¿Que tú los busques o que ellos te busquen?
Pues,
o por ejemplo, que digas, te hablan ahorita, oye, güey, ¿quieres a tal para tal fecha? No, sí, sí se arma. ¿Cómo? ¿Es más ese tipo de situaciones?
En algún momento sí, o sea, hace unos años sí era así más o menos la onda. Ahora la verdad es que elijo ya mis batallas.
Ok.
Ya no me enrolo en tan rápido, o sea, no es... Se las dejo claras, ¿no? Así como de que, mira, te salen tanto, porque soy un staff caro, ¿eh? O sea, digo, si quieres, va.
A huevo.
Entonces, ya no pretendo como tocar tanto, pero
más calidad que
las que se haga, que vayan bien, ¿no? O sea, que digan, ah, no, sí, pues el Tepex trabaja chido, ¿no? Porque también de repente nos saturamos ahí ahora con Danger Zone, que es la agencia con la que estoy trabajando. Se nos junta el 30 de marzo. Tengo evento en Guadalajara con el Pepo y la superbanda Gedienta.
¿Qué tocan?
Cumbia Villera.
Ok.
Ellos son de Cumbia Villera.
Y ¿Mexicanos? Choca... ¿Mexicanos?
No, de argentinos.
Ok.
Y choca con Cavaca Pyramid en este...
El mismo día, acá en...
Ciudad de México y Buju Banton en Costa Rica.
Sí.
Entonces... A mí, obviamente, me encantaría estar entre la Ciudad de México y Costa Rica.
Sí.
Pero ya sé que voy a estar en Guadalajara, ¿no? O sea, pues, ya ni siquiera me voy a hacer ilusiones de ver al Cavaca, porque me va a tocar estar ahí en un... Aparte, ese día es un evento nada más para aficionados de las Chivas.
No, mames.
Así como, ¿qué? Okay. ¡Chamba!
Sí, pues sí. Ya habrá otras veces en que veas a Cavaca, entonces.
Sí, espero que me toque, que haya buenas oportunidades.
Sí, ya vas a ver que sí. Pues Eric, muchas gracias por darte la vuelta por acá. Sé que anduviste por acá en el Caribe, te regresas, me dijiste, el miércoles para allá.
Sí, el miércoles ya nos volvemos al frío.
¿Qué tal? ¿Cómo te fue en esos días acá en el Caribe?
No, pues bien a gusto, ya agarré colorcito, ya me saqué el frío que traíamos, estamos listos ahí para seguir chambeando.
Ok. Muchas gracias otra vez por darte la vuelta. No, un placer a ti, conocerte. No nos habíamos conocido en persona, pero ya se dio la oportunidad.
Se
Muchas
logró,
gracias.
Se logró.
Se logró.
Solamente 10 años.
Y pues las puertas están abiertas. Cada que vengas acá al Caribe, pues nos ponemos de acuerdo. No hay límite de programas. Siempre es un placer platicar con gente que
buenísimo.
Tiene...
Sí, seguramente que hay algo que contar. Seguramente que por ahí hay algo que podremos compartir.
Cosas afines, el reggae, y pues vamos a seguir dándole 2024. A toda la banda que nos estuvo escuchando, viendo o que va a ver la grabación del programa, muchas gracias por estar acá sintonizándonos. Recuerden, en la semana les vamos a estar ya ahí subiendo los clips de los invitados pasados y vamos a armar los clips de ahora con mi buen Eric. Y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Roots Vibration, segundo programa de la séptima temporada del año 2024. Chido, banda, nos vemos.
Ay, bueno, y si van a ver la peli de Bob Marley, ya saben en qué termina.
Sí, Fel. Ah, estuvo chingón.